Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Mita Rentacar, leasing operativo y renting. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Hoy día es miércoles 26... Jueves. Lo que pasa es que como ayer no vine, hoy jueves 26, yo sí tengo el calendario así del día que vengo. Jueves 26 de septiembre. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Hoy, bueno, partamos por la pauta que yo vi, la última que yo vi, con ciertas modificaciones, tenía que ver con lo que ocurrió con el CEA y el proyecto de inversión de Colbún, ¿no es así?
El proyecto Paposo. Uh-huh.
Exactamente, el proyecto Paposo, que es un proyecto que está en la zona de Taltal, en la región, o que iba a estar, o que iba a estar, no sé qué término usar, va a terminar estando, supongo, en la zona de Taltal, región de Antofagasta, que va a partir de atrás para adelante, terminó con que el gobierno, o el CEA, decide sacar al representante en la zona por la decisión que toma de no aceptar un recurso de reposición del programa de impacto ambiental que estaba presentando la empresa en algún momento, que fue en agosto, y que, bueno, hizo que Colbún, a mitad de esta semana, decidiera sencillamente paralizar la inversión de 1.400 millones de dólares con todo lo que eso significa.
¿Puedo explicar un poco de qué en qué consiste el proyecto?
Es que es súper interesante porque es
porque
bien
innovador, es muy bueno.
Ahora es una tecnología.
Van a creer que le estamos haciendo publicidad, pero lo que pasa es que es muy bueno porque resuelve muchas cosas.
Es la primera iniciativa de generación eléctrica en Chile y Latinoamérica en base a circuitos cerrados, recirculación de agua desalinizada.
Hubo un proyecto llamado Shangri-La en Tarapacá, pero contemos qué se trata.
Básicamente resuelve muchas, claro, resuelve muchas cosas al mismo tiempo. Tiene consideraciones ambientales porque es un proyecto grandote, muy relevante, de las cuales tiene que hacerse cargo, por cierto. Pero la idea fundamental es la siguiente. Como en el norte hay un montón de electricidad que se pierde, porque es la electricidad que se genera mientras no tengamos un sistema para guardar electricidad, el sistema de las baterías o lo que sea. Hay otros países en Australia que están armando unos estanques de agua para poder almacenar, no me preguntes de qué manera, pero me explicaron el fin de semana la electricidad. Pero mientras esa electricidad de día se pierda, que es generada fundamentalmente por sol y también eólica, y cuando tienes más demanda es de noche. Entonces, lo que hace es usar esa electricidad de día para dos cosas. Desalinizar, ¿ya? Hace un reservorio de agua, un embalse a nivel del mar de 35 hectáreas, ¿ya? Capacidad de 1,6 millones de metros cúbicos, el embalse inferior. Entonces, chupa el agua del mar, la desaliniza y llena el embalse inferior. Y durante el día, con la electricidad que, entre comillas, sobra, que está ahí disponible, no es que sobre, pero que no se utiliza, y esa es la gracia del proyecto, sube, porque esto está en un farallón súper alto, ¿ya? Entonces, sube el agua a un embalse que hay arriba, que tiene 15 hectáreas de capacidad. Entonces, sube con
electricidad. 2,1 millones de metros cúbicos.
Exactamente, que es la mitad, si uno es de 35 hectáreas, el otro es de 15, bueno, me imagino que uno es más profundo que el otro. Como sea, suben el agua y después de noche el agua baja como si fuese una central, una colbún.
Una central hidroeléctrica, claro.
Como si fuese una central hidroeléctrica, claro. Y ahí echa a andar la turbina y se conecta al sistema interconectado central miércoles de noche. Se me movió el micrófono de pura emoción. Yo creo que es un proyecto genial. Dicho lo anterior, tiene un montón de asuntos que resolver y eso es lo curioso de cómo el sistema de evaluación ambiental no supo hacerse cargo de cómo la empresa fue respondiendo los requerimientos de la autoridad ambiental.
Sí, este es un sistema de impacto ambiental que se preparó, entiendo, 2 años y medio por parte de la empresa. Cuando se presenta en julio, le hacen algunos comentarios, algunas reservas a la presentación de este proyecto por parte de la autoridad ambiental local, que no tiene que ver necesariamente con que esté mal hecho, sino que, por ejemplo, uno de los casos es que, entre las miles de cosas que se piden y que preparó la empresa durante estos 2 años y medio, voy a poner un caso específico real. El trabajo con las comunidades no fue reconocido porque en el tramo de preparación se subdividió una de las comunidades con las cuales sí se había hecho el trabajo, sí se había hecho la consulta requerida en el sistema de impacto ambiental. Entonces, se las devuelve y le dicen, ¿saben qué? Con esta comunidad no se ha tratado, no se ha tomado contacto, no se ha hecho el trabajo debido. Pero no es que se haya, se entiende, ¿no? No es que se haya olvidado el proyecto, no es que la haya evitado, no es que la hayan querido hacerlo más corto. Sencillamente que al momento en que se hizo el trabajo con las comunidades, esa comunidad no existía, porque era un grupo de personas que pertenecía a otra comunidad con la cual sí se hizo el trabajo. Entonces, por eso es que trata, y está el trabajo de los farellones que dices tú, que hay una cosa ambiental que de corrección aparentemente que había que hacer, claro, con la fauna en un farellón. Cuando pide reposición, le dicen, le piden más tiempo para hacer esto, le dicen que no, que sencillamente se retira el proyecto. Y ahí es donde Colbún dicen, ¿saben qué? Así es muy difícil, así no sienten que tengan el respaldo ni que tengan, vamos a hablar aquí no en términos técnicos, sino que en términos bien castizos, la voluntad. Es como que uno se pregunta, bueno, ¿quieren o no quieren? ¿O voy a estar permanentemente trabajando con lo que significa, los costos que significa, para que terminen siempre chuteándome sin ninguna sensación de urgencia, ni por la energía que se genera, ni por la necesidad de la inversión que requiere, ni por el empleo que se da? ¿Quieren o no quieren? Si estoy con autoridades que no les interesa, que no tienen ninguna voluntad de sacar esto adelante, quizás es mejor paralizar este proyecto. Y eso fue más o menos lo que ocurrió, pero aparentemente el gobierno, de manera central, se da cuenta que lo que hay aquí es una suerte de descriterio, ese término lo uso yo, de la autoridad más bien local, que es un profesional bastante de trayectoria, un profesional al que es removido, lo sacan porque no está de acuerdo con las políticas centrales o las políticas de lo que se busca de promover inversiones.
Sí. A ver, lo que pasa es que es... uno, aquí es bien maniquea esta conversación o esta discusión, porque siempre se plantea que estos proyectos o depredan, o sea, que tienen daño. Y eso es efectivo. O sea, a ver, no hay nada que uno haga desde el momento que uno hace partir un auto que no tenga impacto ambiental. Y por eso que existe la lógica de la mitigación, compensación y reparación. Eso es lo que se plantea. Tú cuando haces un proyecto sabes que vas a tener que mitigar algunos efectos, compensar otros y reparar otros. Eso se sabe, porque nada es neutro, nada, absolutamente nada neutro. Es como un cirujano cuando opera una apendicitis. Dice, a ver, ¿sabe que efectivamente yo aquí tengo riesgo séptico, va a quedar una cicatriz, voy a sacar el apéndice, lo que genera otras cosas, etcétera? Entonces hay que entender que aquí se interviene un cuerpo y ese cuerpo y genera daño. Entonces, la lógica de algunos es que la intervención debe evitarse, bajo cualquier punto de vista. Entonces, en algunos servicios permea la lógica de busquemos razones para rechazar. Recordemos que habían planteado el término anticipado en el caso Colbún, o sea, tenían riesgo de que la iniciativa se complicara muchísimo. Entonces, aquí la discusión, ¿qué es lo que hace el funcionario? Y aquí yo quiero, y aquí me voy a ir comillas de tesis, si se quiere, pero yo creo que los funcionarios públicos, en términos generales, actúan, además de por sus convicciones, por las señales que reciben. Y las señales desde el gobierno central hasta, yo te diría que no solo, que yo creo que esta no es la primera, también ocurrió con el tema de borde costero en la región de Aysén, o sea, ya ha habido situaciones con la ley Lafkenche, ya ha habido situaciones...
Fue en el verano, fue en febrero.
Claro, ya ha habido situaciones en que el gobierno ha dicho, ah, no, momentito, o sea, aquí no, nosotros no queremos prohibir la industria salmonera de Chiloé al sur, digamos, que era lo que ocurría si se aprobaban algunas de las normas de la ley Lafkenche, algunas aprobaciones de la ley Lafkenche. Entonces, nosotros en el fondo lo que queremos hacer es que haya compensar las dos cosas, pero yo creo que queda todavía la sensación en algunos funcionarios públicos de que la intención del gobierno lo que busca el gobierno es que no haya proyectos.
¿Y darle señal a otros encargados locales de otras partes a que hay que operar de otra manera y con otros criterios?
Sí, bueno, eso es lo que hace ahora.
Claro.
Pero yo creo que están recibiendo señales contradictorias. Porque...
Bueno, es que eso es lo que dijo en el día de ayer, y esto creo que es interesante respecto de cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, porque ayer sacaron una declaración cuando se conoció la decisión de Colbún de retirar el proyecto, de decir... No me pueden seguir agregando y agregando cosas que nunca están en la respuesta anterior, entonces vienen cosas nuevas y esto sería de nunca acabar. Y dice el CEA, es importante precisar que en contra de la resolución que pone en término anticipado a la evaluación de una iniciativa, que es lo que ocurrió en el mes de agosto por parte del CEA de Antofagasta, la ley solo dispone la procedencia del recurso de reposición ante la misma dirección regional, que fue lo que hizo Colbún.
Claro.
Por lo cual, al no existir un recurso jerárquico, o sea, algo más arriba, esta es una decisión que se toma exclusivamente en Antofagasta. O sea, desde Santiago no podemos hacer nada, eso es desde el nivel central. Y luego agrega el organismo, como dirección ejecutiva seguiremos trabajando para uniformar criterios en el sistema de evaluación de impacto ambiental para que sean aplicados a nivel nacional, buscando otorgar mayores certezas técnicas y jurídicas para todos los proyectos que ingresan al sistema.
Es que desnuda un sistema.
Entonces es interesante que no puede entrar en el detalle de cómo se tramita, pero remueve al director por pérdida de confianza.
Que le entrega, yo creo que entrega una tremenda señal política a los demás actores. Ahora, esto que no se puede intervenir, oye, por favor, sí, está bien, yo también creí hartos años el viejito Pascuero, pero si finalmente para eso existe la autoridad política, hay grados de autonomía, pero yo te diría, los funcionarios actúan, no pueden actuar uno por convicciones personales, tienen que olvidar las convicciones personales y tienen que actuar con lógicas prácticas. Aquí lo que se planteaba además era que una de las comunidades, que era una nueva comunidad, no estaba reconocida ni por la CONADI.
Que es subdividida de una anterior.
Claro, pero ¿cómo le das entidad? O sea, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? Se te van a ir subdividiendo todo el tiempo hasta impedirte. Entonces, también la autoridad tiene que tener ojo con eso. Y el problema práctico aquí es que nosotros, nuestra institucionalidad ambiental, y esto lo demuestra, y yo creo que el gobierno da una señal muy fuerte y que probablemente le va a generar problemas en algunos de sus grupos de apoyo, da una señal muy fuerte en el sentido de que esta cuestión no es no aprobemos nada. Y yo creo que cuando asumió este gobierno, la sensación que quedó y lo que recibieron muchos funcionarios en regiones y en muchos lugares fue, miren, aquí no hay que aprobar nada, aquí nosotros necesitamos crecer más, lo que necesitamos es distribuir mejor. Y eso
pero si pretendemos convertirnos, perdona, en un país y cumplir nuestras metas de calentamiento global y de emisiones cero, entiendo cómo no se apoya un proyecto o cómo no se no se le dan certezas de cuál es el procedimiento para aprobar su trámite medioambiental a un proyecto que colabora tan evidentemente en ese objetivo.
Sí, por supuesto. Sí, a ver, pero Consuelo, si no lo vamos a discutir, pero también tú tienes un problema aquí de que hay múltiples servicios. A mí me ha tocado ver, ya que entramos en el tema, me ha tocado ver informes medioambientales, los famosos ICSARA, en los cuales los servicios plantean sus reparos respecto a determinadas materias. Entonces, de repente te encuentras que respecto a la misma materia plantean reparos la CONAF, la Seremi de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero. Sobre el mismo tema, exactamente el mismo tema. Y por supuesto que hay que generar una respuesta, y no son exactamente iguales, son sobre el mismo tema, pero no son exactamente iguales, entonces hay que generar, para un tema hay que generar tres y a veces cinco respuestas. Entonces, hay una compulsión, y ahí es donde yo creo que la Autoridad Regional de Evaluación Ambiental está fallando, en términos de decir, a ver, sí, aquí no es una competencia de quién plantea más observaciones, sino que busquemos...
Claro, como que hacer la pega significara... hacer observaciones.
Hacer observaciones.
Hay desconexiones.
Entonces, de repente tú te encontrás con proyectos que están a 200 kilómetros del mar y hay 14 observaciones de la Seremi de Pesca.
Nicolás, pero aquí lo que hay también, entonces, es un asunto, voy a decirle un término que no es apropiado para este, como que dice espiritual, o sea, el espíritu.
Eso es.
De unión, de comunión, de que estas no son cosas aisladas, son cadenas, que el impacto ambiental y el cuidado que hay que tener con el impacto ambiental es tan importante como producir energía limpia, como producir empleo, como producir riqueza, y si en alguna de estas partes alguien falla, la cadena se rompe. Probablemente, si uno tomara de manera aislada al señor de Antofagasta, puede tener muchas razones en las cosas que hace, pero el asunto es que, por eso yo hablaba de voluntad, hay que alguien que tiene que ser cabeza, más allá de si el reglamento le permite intervenir desde Santiago Antofagasta o no, que se tendrá que juntar en esas jornadas de trabajo para explicar cuál es el espíritu general que reina en esto. Señor, usted cumpla con su requerimiento, pero es en función no solo del respeto al medio ambiente, es en función de un bien superior que significa el progreso limpio, la generación de empleo,
o sea,
una serie de cosas.
O sea, yo estoy leyendo ahora la resolución y...
La que sacó...
No sé, sitios de nidificación de las madrigueras en los farallones. Nidificación de la golondrina de mar.
Y que son cosas que...
Entonces, como, o sea, como que falta información sobre la madriguera y sobre, sí, la nidificación, bueno, de la golondrina de mar. Entonces uno dice...
Ahora, y tú sabes que hay otro elemento...
¿Hasta también? ¿Dónde? O sea, el farallón es grande.
Sí,
también, pues, o sea, además, más allá la golondrina de mar.
No se interviene completo. Pero también hay un punto, yo...
No sé, no digo que no sea relevante, obviamente proteger a la flora y fauna.
No, pero sí, estoy de acuerdo. Si el punto es otro, es que, mira, por ejemplo, yo conversando hace un tiempo con un experto español en estos temas, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, y lo digo, estoy repitiendo, ¿eh? Pero me dice, mira, si el problema práctico es que la legislación chilena establece unos estándares que en pocas partes del mundo están. Por ejemplo, me dice, cuando te dicen tú tienes que hacer una campaña, tienes que hacer campañas de migración de aves en determinadas zonas. Y esa campaña la tienes que hacer primavera-verano, otoño-invierno. Entonces, y eso entonces ya claramente es un año, claro, porque tienes que observar. Y entonces de repente algún servicio dice, yo quiero tres campañas. Entonces cuando el servicio te dice tres campañas, que parece tan simple como hágame tres campañas, te vaya tres años. Pero ¿qué es lo que me decía este experto español? Me decía, pero el tema es que las campañas, no, tú no tienes por qué hacerlas con observación local. Si hoy día hay todo tipo de información respecto a toda la información está disponible hoy día con la Big Data y con la inteligencia artificial, tú puedes construir modelos que son equivalentes a los de una campaña, que te dan, por ejemplo, en términos climatológicos, en un montón de cosas, y la normativa española no te exige que la campaña sea in situ, sino que lo que te pide, en la mayor parte de los casos, es que tú la fundamentes con los estudios existentes. Están los estudios de marea, están los estudios de nidificación, está todo, si la información está disponible. Entonces, ¿por qué tú tienes que convertirlo en una campaña? Y ahí, bueno, viene la sospecha, que bueno es que la campaña, tienen que contratar un lote de expertos.
Los funcionarios que están en la cadena...
Da un montón de trabajo, pero creo que va a dar más trabajo construirla, y va a dar más trabajo tener más disponibilidad de energía y una energía más barata. Y insisto, son proyectos que ayudan a... combatir el calentamiento global, que se supone que es algo que a todos nos moviliza y que moviliza en particular a este gobierno. Digo,
yo creo que
otras cosas que hay que proteger, una lagartija fantástica que no sabía que existía, Liolaemus velozoi Ortiz, que de hecho es por un señor Alberto Veloso que la descubrió, exacto. Pero que tampoco está en peligro de extinción la lagartija de Veloso.
Ya, pero hay que hacer entender a cada uno de esos funcionarios de la fase intermedia de la cadena de en función de qué es su trabajo. Si creen que es solamente en función del resguardo de la lagartija, que no lo digo en forma irónica porque me parece importante que se preocupe de la lagartija, entienda que es la lagartija en función de un desarrollo sostenible, de un desarrollo limpio, un desarrollo acorde al cuidado del medio ambiente. No es la lagartija por la lagartija.
Entendamos que el proyecto...
Si hay un liderazgo que no logra hacer entender a la cadena
ese es el
trabajo,
sí, claro.
Vamos a seguir con estos problemas. Pero... Mientras conversamos a ti, a usted, a nosotros nos llegarán de otras personas, amigos o conocidos o de auditores, comentarios y datos, y te dicen, bueno, esto que usted está narrando aquí nos pasa en nuestro ámbito, me lo dice alguien en materia forestal, me lo está diciendo gente en materia minera, esto pasa todos los días y hay un montón de otros proyectos con estos problemas. Y este, perdón, no es un problema de permisología, no lo confundamos. La permisología es que tú te demoras 7 años en un que te salga un certificado. No, esto es en tiempo. De hecho, hay un requerimiento que sale en julio y el otro en agosto, o sea, bastante rápido. Es voluntad y entender cuál es la macro película.
Pero yo insisto que aquí los funcionarios actúan por las señales que reciben, y yo creo que ahora están recibiendo una señal totalmente contradictoria. De hecho, viene a Valentina Durán, no viene la ministra no estaba en Chile, pero viene a Valentina Durán, y en el mundo y se plantea que existiría una diferente aproximación a este tema entre Valentina Durán y Maisa Roja. Pero yo te diría, las autoridades regionales actúan de acuerdo a los inputs que reciben. No son autónomas, por más que nos quieran decir que son autónomas. Digo yo.
Ahora, yo creo que sí, y me imagino que el proyecto lo tome en consideración, no solo por la población indígena o los grupos indígenas de la zona, independiente que se vayan subdividiendo, pero un proyecto de estas características, y si bien se recircula, es la misma agua, a diferencia de otros sistemas donde tienen que estar generando salmuera, van a seguir generando salmuera, pero menos por la evaporación, y ahí hay una preocupación por qué sucede con el entorno y con la vida marina y con las comunidades de pescadores. Me parece que este proyecto es diferente en ese sentido, y yo supongo que Colbún no solo hizo las consultas correspondientes, sino también el trabajo con las comunidades ahí presentes para que no pierdan.
Yo entiendo que hicieron una participación ciudadana anticipada, la que se llama la PACA, Participación Ciudadana Anticipada, y tuvieron trabajo con las comunidades, y eso entiendo que se reflejaba en la presentación que hicieron al CEA. Pero entiendo que efectivamente las observaciones vienen por demasiados lados, tú tenés toda la razón.
Por muchos lados.
Por muchos lados. 8 de la mañana con 28 minutos. Siguiente tema en competencia, yo creo que...
Bueno, tiene que... Ayer supimos de la renuncia de Andrés Chadwick al
Consejo Directivo y a la Presidencia...
A la Junta Directiva.
A la Presidencia y a la Junta Directiva de la Universidad de San Sebastián.
Y esto a partir de... No sabemos de qué, de qué es por el caso propio, es por el caso Audios, es por el caso Cubillos, es por el caso Guerra, es por el caso... ¿Qué?
Serán todas las anteriores.
O todas las anteriores, un cúmulo de cosas.
Ahora, el argumento que uno... Que
¿O es porque quiere defender si va a salir a la ofensiva? Después
no,
de que...
No, es el argumento, que por lo menos yo recibí de gente, no sé si tan cercana a él, pero gente al menos que tiene acceso al ministro Chadwick, porque hoy día muy poca gente tiene acceso al exministro Chadwick. Entiendo además que él no está en una condición de salud tan óptima, según me dicen. Yo no tengo ninguna información distinta de lo que me dice gente que aparentemente cercana. El tema ahí es que la teoría que uno recibió, y que no tengo uno por qué hacerse cargo de ella, pero sí exponerla, es que su abogado le habría recomendado pasar a la ofensiva, básicamente en función del texto de la acusación constitucional, que lo convierte a él en el acusado constitucional, el texto de la acusación de Chicardini y de la diputada Chicardini y el diputado Manucheri, que básicamente lo que hace finalmente es decir, bueno, pero toda esta acusación va dirigida a Andrés Chadwick.
Disculpe, una pequeña corrección, justamente ellos dos no están en ese texto.
¿Ah, no?
No están en ese texto.
Tenía porque estaban.
No, ellos son creyentes en el caso Audios, pero ellos no están en esta acusación constitucional.
¿Y no la patrocinan tampoco?
Hablamos antes ayer con Manucheri y no dice que no ni que sí, si suscribe, por ejemplo, el párrafo aquel donde dicen que es culpable, el responsable y el último responsable de todo es Andrés Chadwick. Dice que no se quiere comprometer con ese texto o con ese contenido. Okay, pero el contenido de esa acusación no es de ellos.
Pero se puso una confusión la que tenía yo.
Yo también lo tuve, por eso lo sé.
Que tiene que ver con eso, claro. Pero el punto es que en esta acusación, y Samuel Donoso le habría recomendado a Andrés Chadwick salir con todo. Y salir con todo como presidente de la Junta Directiva de la Universidad de San Sebastián era involucrado a la universidad. Y eso es lo que le habrían planteado desde la propia universidad, le habrían planteado a Andrés Chadwick la inconveniencia de que si pasaba esta fase ofensiva, él sería. Porque él le habría manifestado a la gente de la universidad en su momento que él estaba disponible, que él renunciaría si es que era formalizado, si es que aparecía como acusado.
No ha sido citado ni siquiera como testigo.
Claro.
Menos imputado.
Exactamente. Entonces, ese es el punto.
Claro, pero no existía esta... no existía la acusación constitucional de las imputaciones que se le hacen. Nadie, o sea, todos esperamos que hubiese menciones críticas, pero no en los términos en que se están planteando, imputándole delitos. En su declaración pública, claro, él cuenta de su vínculo con la universidad, que entró hace tanto tiempo, los valores, etcétera, etcétera.
2017.
El trabajo que hizo, que logró la acreditación de la Escuela de Derecho por 6 años, fortalecimiento de las actividades. Y luego dice, bueno, debido a las acciones judiciales que he iniciado, ¿ya? Esa es la justificación. Me resulta incompatible, a mi juicio, o sea, no a juicio de la universidad, sino que a juicio de él, dice, continuar ejerciendo el cargo, he debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar tiempo y energía en hacer frente a las infamantes acusaciones. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias, por lo mismo no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales.
Fue un punto de inflexión en Andrés Chadwick, el que se había quedado callado, el que se le criticó incluso dentro de su partido y toda su coalición este silencio frente al contexto específico del caso Audios, o el caso de Audios de Hermosilla. Pero el punto de inflexión lo produce el involucramiento o la imputación de ser el responsable último, insisto, de todo un acto de corrupción y disolvencia.
Se lo plantean como que finalmente...
Y en ese caso, él me imagino que todo llega a la convicción de que en ese silencio, en esa pasividad, solo mandando comunicados, solamente iba a quedar como... no podía avanzar nada en la defensa de su honra, pero aquí él tiene que salir a la delantera. ¿Y sabes qué más? A mí me da la impresión, esto es una opinión bien personal, que los políticos que han estado toda su vida en política, y lamentablemente la forma de la política es ruda, es cruda, es enfrentarla, cuando un político actúa toda la vida en un tipo de cancha, jugar en la cancha este del silencio y esperar que las cosas pasen y solamente un comunicado, no les resulta. Andrés Chadwick tiene que, esta es una opinión re personal, no soy su consejero ni apenas lo conozco, pero tiene que actuar en la naturaleza de Andrés Chadwick, que ha sido un político de primera línea toda su vida y tiene los costos de dar la cara y tiene los costos y creo que va a tener que hacerlo y probablemente ese es el camino que ha tomado, salir de frente, porque de lo contrario parece que quien calle otorga. Me imagino que por ahí va la decisión de él de aburrirse a que te pisoteen. Pasó esto al revés, perdón, ayer no lo traje a colación y se me fue. Pasó lo mismo, con mucha diferencia.
No es una decisión sencilla porque puede tener implicancias judiciales.
Pero es que él tiene la convicción de que no ha hecho nada de lo que se le acusa. Partamos de esa base. Entonces él dice, ¿qué costo puede tener si yo no he hecho nada? Me imagino que esa es su convicción. Pasó un poco lo mismo que la decisión que tomó George Jackson cuando la propia UDI lo acusó de orquestar también casi una red corrupta y mafiosa a Jackson, cuando le decían, así que se perdieron los computadores de tu oficina, se perdió la caja fuerte, así que fue tu sobrino, era ministro. Llega un punto en que George Jackson decide, le cuesta el ministerio, la UDI le imputó lo mismo que hoy día a Chadwick. Ahora, es en el contexto de una constitución constitucional, lo otro una carta de parlamentarios. Es distinto. Pero esa es la lógica en que está operando la política. Es decir, se roba el computador de la oficina de Jackson y la UDI le dice, él es el que está a cargo de esta red de mafiosos. Ahora pasa esto con Hermosilla y le dicen a Chadwick, este es el jefe de la red de mafiosos. Yo creo que la política se está demorando demasiado poco en apretar el botón de alarma para generar un escándalo en contra antes Jackson, hoy día Chadwick. no está siendo muy responsable la política. Después, claro, vamos sacando y vamos echando, regulando un poquitito, pero el daño está hecho.
No, se recula poco. Se, recula
se recupera re poco. Y se recu- ah, y se recula poco
se
también.
Recula muy poco.
Acuérdese la carta de la UDI, por favor, con Jackson. Si el Capone era nada al lado de Jackson
recula,
para la carta de la UDI.
Muy poco. Sí, pero los empates para lado y lado no se...
No, no, es que no es empate, es el estado de situación de la política y la facilidad con que se dispara.
Bueno, agreguémosle a eso, tenemos que ir al corte, pero agreguémosle
perdón,
a eso.
Siempre con la chiva de que no, no le estamos imputando nada penal. No, es responsabilidad política.
No, pero por favor, léete el texto de acusación, ¿cómo no va a ser penal?
Sí, pero dice, o sea, pero es que la chiva para lado y lado decir, no, si esto tiene que ver con la responsabilidad política.
Oye, y una antes de ir al corte, una duda. Pues yo había visto una versión original en que se hablaba de Andrés Chadwick Piñera.
Sí, sí, sí.
Ah, porque...
Es la misma.
Claro. ¿Cuándo en Chile
no,
se...
y además mencionan explícitamente... Ay, es que ayer no estuviste, que sí, pero no leímos harto el...
Lo leímos con cuidado.
Claro, porque el documento...
Pero... Calle, mira, te voy a buscar la...
Pero
rellenen ustedes, yo les busco.
¿Cuándo en Chile se han usado los dos apellidos, por favor? O sea, esto es... Bueno, ni que hablar del error respecto que están acusando... Están usando la fórmula acusación a un ministro.
Sí, al final, perdón, acá lo tengo. El remate, antes del por tanto, en virtud de los antecedentes, digamos, como
el remate de la acusación.
Cuando dice que las prácticas corruptas y disolventes, ya categórico repudio de todos los actores del sistema político a estas prácticas corruptas y disolventes, por eso llaman a una aprobación por unanimidad. Pero sobre todo, repudio... del más completo a su principal articulador Andrés Chadwick Piñera.
Esta es la
y,
acusación.
Un par de párrafitos más arriba también, en el fondo cuando dicen que él es el que tiene que haber pedido todos los
el motor, cosas dice.
Para que Hermosilla es el que eres el que pedía la información.
El motor del tráfico de influencia, claro.
Para que Vivanco se lo pasara. Perdón, a Hermosilla.
Tú no estás leyendo.
Ahí dice que era hombre de confianza, pariente y ministro del Interior de don Sebastián Piñera.
Tú no estás leyendo la acusación constitucional de la cual fue objeto Andrés Chávez, que estás leyendo la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco.
Exactamente, sí.
Exacto.
Sí, claro, sí. Sí.
No, porque la otra era de violación a los derechos humanos.
Era por violación a los derechos humanos.
8:38. Porque lo que te define es tu visión del mundo. Invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Universidad Andrés Bello forma profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en las mallas de sus estudiantes y colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unav.cl.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
El tiempo, la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente harán que parezca un éxito de la noche a la mañana.
En Duna, el cofundador de Twitter, Bee Stone. Duna, voces, iniciativas y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa de cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Volvemos a viajar. Y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Renta Car. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 45% en cupones de arriendo y participa por 5,000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber. Mita Renta Car.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya comenzó a regir la ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado, te informas para anticiparlos, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off. En Duna, opinión y sonidos de tu mundo.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
Eres un preparado, entonces pon mucha atención porque en Mita se vienen cositas. Inscríbete en Mita.cl para ser el primero en enterarte de las sorpresas y participa por 5.000 millas Latam Pass. Sé un preparado y sigue a Mita en arroba Mita Rentacar.
La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 6% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online, hazlo en consorcio.cl.
En Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana está ayudando a disminuirlas y son más de 3.000 personas las beneficiadas. Conoce más en clínicaalemana.cl.
Son las 8:43 y está con nosotros como cada 3 semanas aproximadamente.
Más o menos.
Andrea Repeto, economista, directora de la,
Escuela de Gobierno.
De la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar acá.
Oye, Andrea,
y trae uno de los temas que no sé si es tu especialidad, si es lo que más trabaja, sí, pues, o es lo que más, en fin, más comisiones ha formado, no, eso es broma.
Subsidios. No, la comisionada.
Subsidios al empleo y las complejidades. Tuve una columna que escribiste en el Mercurio de las complejidades que tiene, porque me sorprendió a mí la cantidad de recursos que hay involucrados para distintos subsidios de empleo. ¿A qué te refieres?
Y lo poco que se usa.
Y yo encuentro que es poca plata. Es una de mis pequeñas obsesiones. De esas cosas que podríamos...
Junto con Salacuna, mencionémosla a la pasada.
Sí, aprovechemos.
Que es importante, ¿eh?
Y voy como cambiando en el tiempo, porque hubo las pensiones en su minuto, y así vamos... Entonces algunas se caen porque no pasa nada, y otras se suben porque uno tiene la oportunidad de ayudar a ver si las cosas pasan. No, esto es un tema que venimos hablando hace mucho, mucho tiempo. Hablamos siempre de empleo, de las dificultades que tienen algunos grupos específicos en encontrar, insertarse laboralmente. Esto es muy cierto, los jóvenes en particular salen a buscar su primera pega y les piden tener una experiencia laboral que no tienen. Hay grupos que por sus condiciones de vida les cuesta más, porque viven lejos de las oportunidades, porque no tienen las redes, porque tienen que cuidar a alguien. Hay gente que es discriminada. Y eso también es un motivo por los cuales les cuesta insertarse laboralmente. Y en el mundo existen todos estos herramientas de apoyo, se llaman así como las políticas activas hacia el empleo, que intentan ayudar a las personas en esta inserción laboral. Los subsidios son uno de ellos. Los subsidios pueden ser tanto el trabajador como el empleador, o sea, del sueldo bajito que te van a pagar, yo el Estado le va a dar otro poco, entonces en el fondo se hace más atractivo trabajar formalmente, o alivianar los costos del empleo a un empleador, cuando se trata de un trabajador tal vez de menor capacitación o porque la propia empresa no tiene tantos recursos. Y también, bueno, está ahí, cabe la intermediación laboral, la capacitación, la certificación de habilidades, qué sé yo, todo el paquete de ayuda. En Chile tenemos un sistema muy pequeño. Tú dijiste así como que hay un montón de plata. 200
mil millones de pesos.
200 millones de dólares al año. Claro. No es nada, la verdad, para dedicar a algo que nos preocupa tanto, yeah, en que sabemos que se requiere apoyo. Los programas son pequeñitos, le llegan, tienen potencial de llegarle a bastante gente, pero no se cobran, no los piden.
Me parecía mucha plata, pero si está planteado así.
El subsidio, los dos más grandes, lo podemos decir en esos términos, porque podrían llegar a un grupo más amplio, son el subsidio al empleo joven, que se creó en el primer gobierno de Bachelet, luego de la crisis 2008-2009, que son para jóvenes entre 18 y 24 años. Y que tiene un diseño que así como técnicamente es bien bonito, si está bien armado, pero a la gente no le llegan entre 15 y 20 mil pesos con suerte al mes, y también le llega una parte al empleador, porque la idea es apoyar la empleabilidad de los jóvenes.
¿Tú dices que estos subsidios deberían destinar más plata por subsidio o abarcar a mayor cantidad de gente?
Yo creo que un poquito las dos cosas. O sea, el potencial de abarcar a mucha gente está. Este subsidio que les acabo de describir los cobra el 30% de los beneficiarios potenciales.
¿Por qué no más?
Bueno, acá ahí tenemos hipótesis, no sabemos exactamente por qué. Primero, porque son pequeños. Tengo que hacer un trámite, la gente tiene que postular, aun cuando hemos conversado esto en otros ámbitos acá, que el Estado sabe mucho de las personas. Existe el registro social de hogares, sabe quién es tu empleador, si te cotizan, etcétera, y podría saber si tú cumples con los requisitos y te podría, por último, llamar y decirle, oiga, usted tiene este derecho, este subsidio, no lo ha cobrado. Además, porque son complejos, hay poca información, es muy desordenado. Algunos subsidios los administra el CENSE, otros los administra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, otros los administra el Instituto de Previsión Social. Son incompatibles entre sí. Si tu empleador está recibiendo el subsidio, la cotización previsional que se le da a las primeras cotizaciones de los jóvenes, no puedes tomar este otro. Entonces, en la suma de cosas, la gente se va cayendo en el camino. Tienes que informarte, tienes que pedirlo, tienes que, qué sé yo, hay muchas cosas aquí que decidir. Los empleadores es aún más grave. Los informes de monitoreo de estos programas, que se hacen para evaluar si los programas están funcionando bien o no, dicen que alrededor de 2.000 empleadores cobran estos fondos. Hay más de 1.5 millones de empleadores en el país. No los cobran, simplemente. Ahí hay otra hipótesis dando vuelta, y se nada lo que acabo de decir. Va a llamar a la inspección. Si yo empiezo a cobrar cosas y la empiezo a pedir, me van a venir a mirar. Y no quiero que me vengan a venir a mirar.
Bueno, quiero estar lejos de la
inspección. Sí, por si acaso, quizá no estoy haciendo nada mal, pero ¿para qué se me van a venir a meter acá? Uno empieza a escuchar cuentos respecto a esto. Entonces, acá hay un esfuerzo por hacer. Si de verdad nos preocupa el empleo, si de verdad entendemos que personas que tienen dificultades más estructurales para insertarse, pensemos lo que tenemos y veamos cómo lo podemos ordenar, para que tenemos un picoteo de distintas cosas que no se entiende cuál es el que te conviene más. Preguntarnos muy bien por qué no están llegando a estos grupos. La pregunta que hacía Consuelo recién, creo que tenemos que pensar muy bien quién se puede beneficiar efectivamente de esto y cuánto requiere. La versión del bono al trabajo de la mujer, que vino después del subsidio al empleo joven, que lo creó el primer gobierno de Piñera, es para las mujeres entre los 25 y los 59 años de edad, por a lo más 4 años consecutivos. Entonces, si lo pediste por 4 meses...
Te empezás a quedar corto. Te quedan 3 años, 8 meses.
Exacto, y no lo puedes pedir después. Estamos preocupados que las mujeres se jubilan muy temprano, porque lo cortamos a los 59 y no lo cortamos a los 65. ¿Por qué no pensamos esto de nuevo? ¿Quién se puede beneficiar? ¿Cuánto se requiere? Pongámoslos todos juntos, preguntémonos por qué no se cobran, por qué no son valorados o por qué son desconocidos. Y volver a hacer un buen paquete. En el segundo gobierno de Piñera hubo la oportunidad de hacer esto en torno al COVID. Cuando se creó el IFE, hubo una discusión de si ese era el minuto para hacer esto.
Claro.
No se hizo porque había que pasar por el Congreso y había que discutir estas cosas. En cambio, con los fondos que se permitieron utilizar del FES, era más fácil llegar y hacer esto con el permiso, un poquito por el lado del Congreso. Pero también se creó el ingreso mínimo garantizado, que ahora desapareció porque era transitorio. Pero en vez de tomar esto, empezamos a hacer otras cosas, y de hecho en algún minuto esto fue mucho más confuso de lo que es hoy día. Entonces hablamos mucho de empleo, pero tenemos herramientas potenciales que no estamos utilizando bien, que podemos volver a pensarlas y que podemos ponerle mucho más empeño en que esto sea algo que efectivamente haga una diferencia.
Tú dices que bonito.
Me acuerdo que cuando se discutía el ingreso mínimo garantizado versus focalización de subsidio, que el ingreso mínimo garantizado en la época del IFE, cuando se volvió a discutir eso, era, bueno, pero ¿por qué le vas a dar un monto garantizado a todo el mundo? ¿Te ayuda eso realmente a salir de la pobreza o no?
Sí,
versus estos incentivos.
Claro, este también tenía unos incentivos que no eran muy buenos, el ingreso mínimo garantizado, porque lo que hacía era darte una cierta cantidad de recursos para que alcanzaras un cierto nivel de ingreso. Entonces, si tenías poco ingreso, te daba más, y si tenías más ingreso, te daba menos. Pero cada vez que tu empleador te subía el sueldo, te quitaban parte del subsidio. Tenía un impuesto implícito muy grande. En cambio, esto, el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer, lo que hace es que es creciente cuando tienes pocos ingresos, pero después hay un amplio grado de ingresos por los cuales el subsidio siempre es el mismo. Entonces siempre tienes el mismo incentivo y después se retira de manera muy gradual. Y además lo reciben empleador y trabajador. O sea, cuando el problema de la economía es porque los trabajadores, no sé, por algún motivo están menos motivados a salir a trabajar, los motiva a trabajar. Cuando la economía está más lenta porque los empresarios no quieren salir a buscar trabajadores, entonces los ayuda a ellos. Y está siempre como jugando a la posibilidad de que nuestros problemas sean de oferta o demanda del mercado laboral. Sí, de verdad tiene un diseño que es interesante. Se creó en torno al salario mínimo, el 2008 y el 2012, pero no se ha puesto al día. Hoy día el salario mínimo son 500 mil pesos y están pensados como si fueran de 300 mil pesos. Y por eso los fondos al final se quedaron muy rezagados y muy poca plata.
¿Y en términos de gasto?
200 millones de dólares al año es poquito.
¿Es lo que se gasta hoy día?
Sí, así es.
¿Pero se gasta eso?
Se gasta eso.
Se podría
gastar mucho más si que la gente lo cobrara.
Claro, pero estamos hablando de 3 veces, 10 veces...
Claro, o sea, si estamos diciendo que ni un empleador lo toma y que el 30% de los trabajadores
30%.
Lo toman, tú lo podéis multiplicar, pero estos fondos son...
No, tampoco estamos hablando de esto, no de balancear el presupuesto. ¿No?
Así es, y además, esto es como un derecho. Si tú tienes estas condiciones, si tú tienes un trabajador de cierta edad, de cierto salario... Y es formal, tiene derecho a esto, no te lo pueden negar. O sea, el Estado debiera tener provisionados estos recursos.
Supongo que los tiene.
Me quedo dando vuelta un término que usaste tú, que me imagino que es muy de economista, que está, es bonito, está bien diseñado, es porque funciona, funcionaría. Funcionaría si la gente supiera hacerlo funcionar. Si es una máquina muy bonita,
pero, incentivo para
que están, pero tampoco saben. Muchas personas probablemente, no sé si está encuestado, esto está consultado, a lo mejor hay gente que no sabe que existe, ni sabe usarlo y cree que es una montaña, o sea, es como subir una montaña, entonces, ¿saben qué? Prefiero por 20 o 30 mil pesos no hacerlo. No solo por miedo que se me metan o que sepan información de mí, es porque... Disculpa, esto es como cuando un seguro, a ti te devuelven el seguro porque faltó una fotocopia y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me van a devolver 15 mil pesos, parece que prefiero pasar y no cobro el seguro. Porque la tramitación sale más caro que el beneficio eventual. Sí. Pese a que tú tienes derecho.
Yo creo que esto pasa con muchos de nuestros programas sociales.
Entonces no está tan bien diseñado.
No, claro, yo quiero decir el diseño una vez que estás dentro del sistema. Claro. Tienes que entrar a él. Y a veces las barreras son esas, las barreras para que las cosas funcionen, que la gente se entere, que la gente lo pida. Pasó con el... ¿cómo se llama? La arteriosclerosis, el coágulo se me cruzó en este minuto, pero no es el único programa que tiene este problema. ¿Cuál es el hermano de la asignación familiar? El que se le paga a la gente que no... Ese mismo.
¿Bono por hijo? No.
Ya ves, están todos con el mismo problema. Este es un programa...
No, ignorancia. Tú sabes de qué querías hablar, nosotros no.
No es coágulo de ignorancia.
Los fondos que se le entregan por cargas a las familias de menos ingresos, está la asignación familiar, pero está el hermano para la gente que tiene ingresos que son informales.
Ah, perfecto.
Y que tampoco son tantos fondos, y la gente tiene que pedirlo, tiene que postular. Tiene que enterarse, tiene que postular, tiene que hacer todo el trámite. Y desde enero de este año, el gobierno decidió que la gente que está en el 40% más pobre no tiene que postular, se le da automáticamente. Y se le está dando a 900.000 niños y niñas cuyas familias no habían pedido una asignación a la cual tenían derecho, pero quizá no tenían ni idea ni
¿por
cómo
qué la PGU? Tú que eres experta también eso. ¿Por qué la PGU está tan masificada, tan entendida, tan comprendida y tan usada?
La PGU se hizo un esfuerzo para eso.
Igual tiene tasas, no tiene tasas totales de ocupación.
Probablemente no sea hasta, pero debe ser bien alta porque hubo un esfuerzo muy grande comunicacional. Los municipios pusieron el carrito en la plaza para decirle a la gente, venga, tiene que meterse al registro social de hogares, yo lo anoto, haga el trámite. Entonces el Estado no hace estos esfuerzos cuando sabe quiénes son las personas que tienen derecho a esto.
Te repito, qué tarea. Un millón de gracias
por estar con nosotros.
Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días. Si el saludo permite.
Chao, chao, gracias.
Buenos días.
Buen día. Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM. Y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Fran, qué bueno verte tan feliz.
Ay, sí.